Clásica FM. La música bien contada. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro encuentro personal con el jazz en primera persona. Vamos hoy precisamente con la primera de las entrevistas de esta recién estrenada quinta temporada. Para ello tenemos a un invitado con el que ya os dimos la bienvenida a este año 2022 y con el que hoy también vamos a poder charlar para iniciar la temporada de conversaciones, de charlas sobre música con las que tanto aprendemos. Pues estoy hablando del contrabajista catalán Manel Fortià, un músico que, si recordáis nuestro primer encuentro, sirvió para conocer de cerca un álbum en el que lideraba un grupo llamado Libérica y que hoy nos acompañará para darnos a conocer un poco más su última publicación, Despertar, esta vez en formato trío y con unos acompañantes de auténtico lujo.
¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte Mecenas en clásicafmradio.es y únete a nuestro equipo.
El propio Manel Fortià, en el interior del disco, escribe que esta música refleja uno de los momentos más trascendentes de su vida artística. Composiciones propias que, al compartir con dos de sus músicos favoritos, han hecho de un sueño una realidad.
Thank you.
Escuchábamos al principio del programa un extracto del primer tema de este álbum que hoy nos acompañará de forma sonora. El título de esa pieza era Dormir y en el que, tras apoyar mis palabras de presentación sobre él, daba paso al tema completo que acabamos de escuchar, Circular. El autor de las mismas es el contrabajista Manel Fortià, un músico al que doy de nuevo la bienvenida y con el que no podemos estar más encantados de que haya podido compartir su música y parte de su tiempo aquí con nosotros para que nos cuente un poco más de este despertar. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues un placer poder estar aquí contigo charlando y compartiendo historias y experiencias.
Bueno, yo te tenía en la recámara desde casi que acabamos de grabar el anterior programa, allá por enero de este año 2022. Uh-huh. Pero es que, oyentes, Manel es un músico muy prolífico. Ha sido colaborador en múltiples proyectos. De hecho, muchos de esos proyectos han sonado aquí en Clásica FM en este año 2022. Por decirte así, uno a grosso modo, pues el estándar es de Antonio Lizana y Chano Domínguez, ¿no?
Exacto.
Y si os acordáis, oyentes, pues lo conocimos también hace unos meses, como os digo, como arreglista y líder. Y sin embargo, ahora, Manel, estamos ante un Manel Fortià, compositor, dejando una huella emocional grande y mostrando parte de tu sensibilidad musical. No sé si esto a grandes rasgos serviría también como presentación general del disco, o me quedo corto.
Sí, podría ser una buena descripción, porque sí que es verdad que en este disco todas las composiciones son mías y es la primera vez que tengo un disco donde toda la música es mía y lo he producido lentamente, con cariño y viendo un poquito una historia, tener una historia que contar, ¿no? Y cómo contarla. Y bueno, a mí me gusta también tener tiempo para dejar madurar las cosas y ir viendo cómo de una forma natural se van empaquetando y van saliendo. Yo este disco, la historia es que lo grabé ya hace un tiempo, cuando volví de Nueva York. O sea, grabé este antes que el de Ibérica.
Ajá.
Para decirte algo, aunque el de Ibérica salió antes.
Exacto,
pero este lo había grabado, sí, este lo había grabado sí, bastante antes, cuando finales de 2020, cuando junté este trío, hicimos un concierto y aprovechando que la música estaba fresca, pues fuimos a grabar. Lo que pasa que bueno, cuando lo grabé, pues sí que tenía el concepto del disco, pero no tenía tampoco todos los tracks que quería que fueran. Entonces fue una grabación también un poquito de experimentar y de ver cómo funcionaba el trío y de ver qué podíamos, qué cosas diferentes podíamos grabar. Y después de todo esto vino el proceso de postproducción, donde yo me senté, escuché las cosas y ahí fue cuando decidí la dirección del disco y la historia que se contaría en él, ¿no? Entonces fue como más el proceso de maduración que a mí me gusta tener este tiempo también para digerir todo lo que ha pasado y darle una forma, ¿no? Y este es el despertar.
Y después de ese proceso de espera que estás contando, es ya publicarlo, después incluso de otros trabajos que grabaste, como acabas de decir posteriormente, ¿ya se convirtió en una necesidad vital o musical realmente?
Bueno, pues realmente, bueno, es una experiencia vital y musical a la vez. Y también para mí es importante todas estas composiciones que algunas había hecho en los últimos años, algunas son nuevas, pero que todas están relacionadas con mi periodo viviendo en Nueva York, pues poder de una forma plasmarlas en un disco y poder pasar página, ¿no? Por decirlo de una forma, es como una forma de vaciar también y de dar paso a otras cosas, a otras ideas. Para mí un disco es como una fotografía, ¿no? Que haces una fotografía de lo que quieres mostrar y después ya puedes empezar a pensar en otras cosas. Y aparte, bueno, había todo el sentimiento de de la vuelta de Nueva York, de confinamiento, de, bueno, tener que volver en un momento que yo me quedaba tiempo ahí. Entonces todo esto se convirtió en el sueño de este despertar, que yo siempre a modo de broma también digo que es como mi sueño americano, ¿no? Porque como el disco empieza con dormir y termina con despertar, como que todo lo que hay dentro es como si fuera el sueño que yo he vivido ahí durante este tiempo y que al final, mira, me tuve que despertar por la pandemia y volver aquí a Barcelona, que estoy muy a gusto ahora. Pero bueno, en su momento, la verdad es que también fue un impacto para mí tener que tomar la decisión de volver cuando yo sentía que este disco, en mi cabeza yo lo quería grabar en Nueva York, que era como un proyecto que tenía de hacerlo ahí, ¿no? De uh-huh. estos temas que ya estaba haciendo. Lo que pasa que al volver, pues tuve como que cambiar y decir, pues mira, esto que quería hacer ahí, lo voy a hacer aquí en Barcelona con músicos que me encantan y que me gustaba mucho, como son Marco, que ya había hecho cosas con él en el pasado. Y lo bueno es que el batería, Rafael, estaba en Nueva York también por las mismas razones, se volvió a París y seguramente hubiera sido el batería del disco si lo hubiera grabado en Nueva York, porque nos conocimos ahí. Entonces fue también una forma de decir, bueno, también tiene una parte de ahí, pero lo grabo con mi querido Marco, que sabía que también entiende muy bien mi música y que con Rafael se entendería muy bien. Y realmente fue así. Así que estoy muy contento de que al final las cosas han... Por todo lo exterior que ha pasado, pues al final, mira, se ha podido sacar algo positivo de todo esto, ¿no?
Bueno, declaras en el interior del disco, que lo decía también en la presentación, no decía los nombres. Este Marco que menciona Manel Fortía, oyentes, es Marco Mezquida, que es, bueno, casi un habitual de esta casa, de esta emisora, y al que tanto admiramos y tanto queremos. Y el batería era Rafael Panier, francés, que sí que estaba en Libérica, si mal no recuerdo, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cómo fue trabajar con ellos? Porque, bueno,
son dos músicos con los que desde el primer momento, cuando los conocí, me acuerdo del momento que toqué con ellos por primera vez, porque fue muy, muy mágico y conecté muy bien con ellos. Después nos hicimos amigos y creamos una relación de amistad, pero sí que recuerdo el momento en que tocamos la primera nota, ¿no? Y esto fue porque fue un momento especial y cuando los dos me pasó por separado. Entonces, bueno, con Marco ya había grabado el My Old Flame a dúo, pues salió, fue mi proyecto final del Snook, que se convirtió en un disco, que salió en 2015, y bueno, con Marco siempre hemos tenido mucha afinidad musical y siempre ha sido muy fácil tocar con él, y bueno, me parece un músico increíble, que además de todas las virtudes que conocemos de él, hay que decir que es un músico que acompaña muy bien y que está siempre muy muy pendiente de lo que está pasando y es un gran trabajador de equipo, ¿no? De jugador de equipo, digamos. Y con Rafael, pues más de lo mismo. También hubo una conexión muy fuerte y empezamos a tocar mucho con Albert Márquez, otro amigo pianista que vive en Nueva York. Y grabamos un disco que se llama Bulería Brutiniana, que salió en 2018, y también es un disco que me gusta mucho por su frescura y por, bueno, porque la verdad es que es de muy buena escucha. Es como estaría en medio de un concierto, no es un concierto, pero es como que huele a concierto un poquito, tiene esta, uh-huh. esta frescura que hace que la música sea algo especial, ¿no? Entonces, para mí también, cuando teniendo estos dos ingredientes, para mí también había un punto de intriga, de decir, ¿qué pasaría si juntara un poquito de este hacer como de entrenador de fútbol, ¿no? ¿Qué te imaginas ahí? Si junto a este delantero con este mediocampista, ¿cómo funciona la cosa? Pues fue un poquito así, ¿no? Pensar, hostia, si junto estos dos músicos que por separado entiendo tan bien y estoy tan a gusto tocando, ¿qué pasará si los junto y se convierte en un trío, ¿no? Y también era una razón que me impulsó a decidirme por hacerlo y por ver qué pasaba, ¿no? Como experimentación, que también me gusta mucho experimentar y poner diferentes elementos y ver cómo funcionan y entre ellos y todo. Uh-huh. Así que volvería a hacerlo, sí, muy contento.
Pues mira, con esto que nos cuentas, si te parece, pues vamos a introducirnos en tu mundo onírico con la escucha de un tema que tengo aquí seleccionado, espiritual, que me encanta y bueno, y que deja clara la conexión musical y personal que tienes con Marco Mezquida y Rafael Paniez. Thank you. espiritual. Manel Fortià junto a Marco Mezquida y Rafael Paniev. Qué gospel, ¿no? Suena este tema. Me encanta. Queda claro que estar cerca de Harlem influyó, ¿no?, directamente en tu esencia como músico. Y háblanos un poco ahí de Nueva York. Creo que la otra vez no te hice esta pregunta. ¿Qué diferencia o qué diferencias encontraste entre la escena jazzística americana y la que tenemos aquí en España?
Sí, hay diferencias, por supuesto. No sé cómo definirlo. En Barcelona estoy muy bien, pero echo de menos un poquito Nueva York y me gustaría poder ir más de vez en cuando, ahora que la cosa ya está más normalizada. De hecho, fui en mayo y fui a presentar el disco ahí y también tuve otros conciertos. Y para mí fue muy, muy especial también volver a Nueva York después de tanto tiempo y ver que aún había esa energía que tanto me gusta y que tanto me inspira, ¿no? No sé, la diferencia principal, yo creo, es eso, es que en Nueva York hay muchos locos, muchos músicos que vienen de sus países, de donde sea, de todas las partes del mundo, que les gusta el jazz, que les gusta la improvisación, que les gusta la música en general y que hacen un esfuerzo para estar ahí, ¿no? Porque siempre tienes que renunciar a cosas para estar ahí y trabajar y ganar dinero y poder pagar el alquiler, renunciar a la calidad de vida que hay en Barcelona, en España, en toda Europa, donde sea. Siempre renuncias a alguna cosa, pero a cambio la ciudad pues te da mucha inspiración, te da la oportunidad de conocer grandes leyendas del jazz o de la música, o sobre todo del jazz, porque en Nueva York es donde pasó casi todo, ¿no? De la historia del jazz, pues la mayoría de cambios que hubo se cocinaron en la ciudad de Nueva York. Además de muchas fusiones, ¿no? También Nueva York es una ciudad donde se generan muchas fusiones de música, ¿no? Pues el Latin Jazz, Afro-Cuban Jazz, pues hay el hecho de que haya tanta gente de tantos países diferentes, pues hace que sea un punto de confluencia y de intercambio de musical y cultural. Entonces, para mí, esto es lo que más valoro de ahí, esta inspiración que te da vivir esto y esta energía y chute de energía y de ganas de crear y de mezclar y de experimentar.
Por ejemplo, me acabas de decir que fuiste allí a presentar el disco. ¿Tuviste tres conciertos? ¿Fuiste con Marco Mezquida y con Rafael?
No pude llevarlos, desafortunadamente. Pero bueno, lo hice con Albert Marqués, pianista que mencioné anteriormente, sí. Y con Vinny Sperraggia, un batería muy bueno de ahí, de la escena de Brooklyn, que bueno, está muy activo. Y lo presenté con ellos.
No iba por ahí, aunque te digo esto, Manel, no iba por ahí la pregunta, ¿no? La pregunta es que tú consigues tres conciertos en Nueva York. No te quiero poner con esta pregunta en un compromiso por lo que me dices, pero ¿en Madrid has estado o no presentando este disco?
En Madrid he estado, pero me encantaría estar. Lo que pasa es que aún este disco acaba de salir y aún no ha dado recorrido que yo espero que dé. Pero en Madrid aún, de momento este disco solo se presentó en Nueva York, que fue la presentación oficial. Ahora lo voy a presentar en el Mercat de Música Villa de Vic, que también me hace mucha ilusión. Y hice unas pre-presentaciones en Girona, en el Sunset, y en Vic, en el festival también. Pero bueno, en Madrid me encantaría.
En Madrid no, claro, y a nosotros,
aún no se ha dado.
A mí seguro que a muchos más nos encantaría verte. Van por ahí,
si
o sea, mi pregunta es,
aquí, pues.
Claro, y mi pregunta es, ¿cómo es posible que a Manel Fortià le resulte más fácil tocar en Nueva York que en Madrid? Me duele, no lo digo por ti, tú no tienes la culpa, claro, a eso voy, o sea, no te tienes que sentir culpable, al contrario, sino que es posible. También te iba a preguntar que si, por ejemplo, en la escena de Nueva York, que si se puede esas diferencias que puede haber entre escena o que pueda resultar más fácil tocar en un sitio que en otro, si se puede extrapolar al mundo de la comunicación. O sea, no sé si desde tu punto de vista como músico ves que podríamos, me voy a incluir yo, bueno, nosotros somos un humilde medio, pero ¿qué podríamos mejorar aquí en España para que la gente conozca que se hace jazz, que es muy bueno y que yo muchas veces, cuando hablo con gente que no está metida en el mundo del jazz y digo, no, pero fulanito, menganito, ah, pero esto ¿dónde tocan? Pues chicos, es que tocan en Nueva York, es que también han estado en Berlín, es que han estado en París, y digo, pues no los conocemos. Y estoy seguro de que estarían encantados de ver este tipo de conciertos. No sé si allí también esa forma de comunicación también es diferente. Y eso ayuda a que esa escena en Nueva York o parezca que resulta sea más fácil tocar. No lo sé.
Bueno, yo creo sí que ahí en Nueva York siempre está muy presente el jazz, ha formado parte de la vida y de la gente, ¿no? Y hay toda la historia. Entonces, la gente ya, igual ya todo el mundo ha escuchado jazz desde pequeño y es una música que la gente ya ve como folclore, casi, ¿no? Es forma parte del folclore de la gente. Uh-huh. Esto hace que sea mucho más fácil de escuchar jazz ahí y que la gente pues se interese por eso o haya más público. Aquí, bueno, yo creo que hay trabajo a hacer, ¿no? La historia del jazz en España es más corta. Y entonces, bueno, yo creo que gente como tú o programas de gran labor para difundir eso y para que se convierta en algo que no asuste a la gente, ¿no? Yo creo que la palabra jazz aquí a veces puede asustar, ¿no? La gente dice, no, es que yo esto no lo entiendo. Siempre se ve como una cosa muy 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 cerebral, que tiene que ser muy difícil, que hay que entender. Y para mí es un estilo de música como cualquiera, ¿no? A nadie se le ocurriría decir que no voy a un concierto de rock porque no lo entiendo, ¿no? Pues para mí es lo mismo. El jazz es una música que lo que transmite es una energía y bueno, a veces la etiqueta jazz juega más en contra que a favor, ¿no? Al final es música y la gente también tiene que estar un poquito más abierta a ir a conciertos y a ver qué pasa, ¿no? Que te sorprendan, ¿no? A mí esto me encanta, cuando voy a ver un grupo que no conozco o me dicen, ah, vamos a ver este concierto. Y a mí me gusta no saber nada del grupo en sí y encontrarme ahí a ver qué pasa, ¿no? Y normalmente siempre suele ser una sorpresa positiva, ¿no? Porque te sorprende. Pues yo creo que el jazz ya es, te sorprende por sí solo porque es música improvisada, cada concierto es diferente y se convierte en una experiencia vital, ¿no? Entre los músicos y el público, un intercambio de energías, de sensaciones, y yo creo que es muy mágico y hay que luchar para que la gente pueda disfrutar de eso y esté a su alcance. Evidentemente, lo ideal sería que los grandes medios hablaran más de eso. Esto es lo ideal, pero esto es muy difícil y no está pasando, yo creo que se convierte en un trabajo de hormiguitas y de estar ahí intentando difundir eso y bueno, que haya más público y que no haya miedo a esto y que se pueda disfrutar y que la gente vea que es una experiencia muy bonita y que después de cada concierto se van a su casa un poquito más felices o que al menos se han olvidado de sus problemas por un momento o han viajado con los músicos o no sé, yo creo que es un trabajo de todos, de músicos y de periodistas que estáis en el mundillo de ir difundiendo eso y a ver si poco a poco pues bueno la gente puede disfrutar de eso también y se crea un público y se crea un poquito más de bueno, más multitud de gente, ¿no? De audiencia.
Sí, en eso estamos y esa minoría que sea cada vez más amplia. Yo aquí ya he pasado casi el ecuador del programa, y aunque no ocurre con nuestros oyentes, pero bueno, para aquellos que puedan pensar que esta música es pues para solistas intrépidos y que solo consiste en tocar 1000 notas por segundo, yo tengo aquí seleccionada un tema, porque es muy emocional también el jazz, y tengo un tema que compuesto por Manel Fortía, oyentes, que se llama El día después. Yo quiero que lo escuchéis, que disfrutéis con ello, que os emocionéis, y luego a la vuelta que sea Manel el que nos comente algo. Vamos a escuchar El día después.
Pues sí, esta composición el día después la compuse después de los atentados que hubo en la Rambla de Barcelona hace justo 5 años, hizo ahora en agosto, y yo lo viví desde Nueva York. Entonces me acuerdo de este día como me marcó mucho, ¿no? Porque me acuerdo de ver ahí una noticia en las redes sociales, creo, ver a alguien que ponía que aún no se sabía qué había pasado, ¿no? De lo que había pasado en las Ramblas, y desde aquel momento me quedé enganchado y puse la tele y bueno, fue un día bastante estresante porque desde la lejanía no sabía exactamente qué estaba pasando y tampoco podía hacer nada para ayudar y bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, después de este día, bueno, de toda la desgracia que supuso, ¿no?, de las muertes y todo, pues quise dedicar un tema. Me imaginé yo estando en Barcelona el día después de esto, ¿no?, de una tragedia así, aquel silencio que hay en el metro o en la calle, aquella solemnidad. Entonces me inspiró para hacer una melodía en memoria de las víctimas y bueno, en a favor de la paz, para que no pasen estas cosas nunca más. Y bueno, fue un poquito esta declaración de mi parte y este homenaje. Entonces es el único tema del disco que no está dedicado a Nueva York, sino que está dedicado a las Ramblas de Barcelona, pero como yo lo viví en Nueva York, pues
tiene su parte en Nueva York.
Sí, exacto. Tiene su parte en Nueva York porque yo estaba en Nueva York.
Uh-huh. Y toda esta historia. Toda esta historia, Manel, que nos cuentas, cuando te pones a trabajar con Marco y con Rafael, ¿también se lo indicas? ¿O simplemente les das la partitura y a ver qué jugo extraen de ella? ¿O les comentas, esto quiero?
Sí, se lo comenté, sí. Uh-huh. Se lo comenté, pero también te digo que si no se lo hubiera comentado,
lo pillan.
Ellos son tan sensibles y están tan técnicos de la música que ya mi forma de tocar ya lo entenderían, ¿no? Por decir de alguna forma, que esto es la grandeza de la música también, que a veces sin palabras pues ya puedes expresar mucho y la gente puede percibir, ¿no?, como sensaciones, sentimientos, emociones.
Bueno, quiero hacerte ahora 2 preguntas en una. Volviendo ya a tu faceta de compositor, de líder, de acompañante. ¿Qué elementos destacarías de trabajar como compositor y líder? Y luego, en segundo lugar, ¿qué elementos destacarías a la hora de trabajar como acompañante en otros proyectos? No te pregunto qué te gusta más, sino qué es lo que más te llena de trabajar como compositor y líder. Y, al contrario, cuando estás trabajando de sideman.
Pues es una buena pregunta, ¿eh? Porque realmente este disco, bueno, el título del disco, Despertar, también para mí tiene un otro sentido, un doble sentido, que es como que he despertado como mi faceta de líder, ¿no? Que yo casi siempre había estado de sideman o como mucho como co-líder, ¿no? Dúos, algún trío sí, pero compartido. Pero es la primera vez que tanto en el Despertar como en Libérica estoy de líder del proyecto y bueno, tirando del carro y pensando todo. Entonces para mí es un reto y me da un chute de adrenalina extra también que estoy muy contento de estar experimentando eso. Cosas a favor, bueno, ventajas y desventajas.
Bueno, yo te he preguntado solo por las ventajas de cada uno.
Sí, ser líder, la verdad, para mí, yo lo relaciono como un crecimiento artístico, crecimiento, porque de golpe te das cuenta que tienes que decidir muchas cosas, tienes que pensar el mensaje que quieres transmitir, la estética. Entonces hay muchas cosas que se convierten en preguntas que yo me hago a mí mismo, ¿no? Entonces, no deja de ser una forma de conocerte a ti y ver qué respuestas dar y a dar y cómo tirar, bueno, cómo las decisiones que tomas, pues tirarlas para adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, requiere una madurez y un crecimiento que yo estoy muy contento de haber hecho y estoy aprendiendo mucho cada día con esto. ¿Qué pasa? Que cuando eres sideman, todo esto no lo tienes y la verdad es que vives mucho más tranquilo porque te puedes concentrar solo en la música, ¿no? Y te pasan las partituras y tú puedes aportar también tu parte, pero el repertorio ya está decidido. Para un concierto tú solo tienes que pensar en tocar bien y aprenderte la música y tocar lo más bonito que puedas y disfrutar de eso. No tienes que estar pensando que si en organización, que si en los vuelos, que si en todas las cosas que a veces cuando eres líder, desgraciadamente, llegas a tocar y dices, ostras, pero ahora si no me he estudiado los temas, si no me ha dado tiempo, si estaba pensando en hacer la factura, en otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Y bueno, y a veces es lo que pasa, ¿no? Que es más difícil de llevar todo.
Bueno, todo
no
esto,
sé
Manel.
Si he contestado la pregunta.
Sí, sí, sí. No, no, ya te iba a decir, y seguro que tienes a compañeros en lista de espera, porque te llamarán para tocar con ellos y les dirás, no, es que hoy estoy de gira con no sé quién, es que hoy estoy tocando en tal sitio, hoy. Porque eso, bueno, yeah, eso sería, sí, formidable, y me imagino que es lo que está pasando, a la espera de que vengas por Madrid también aquí a tocar, y serás bienvenido, seguro.
Eso.
Bueno, todo esto, Manel, bueno, no lo hemos dicho, ya casi estamos llegando al final del programa. El disco Oyentes lo podéis escuchar completo a través de diversas plataformas, pero también para los románticos que quieran comprarlo en formato físico, cuéntanos, Manel, a través de Microscopy, me imagino.
Exacto, se puede ir a través de Microscopy y ellos lo gestionan todo. Me pueden escribir a mí si quieren una copia firmada, también yo se lo puedo mandar a casa. Para contactarme a mí es muy fácil, la página web manelfortia.com, ahí tengo mi correo y todo. Y bueno, de la forma que prefieran.
Y lo
Microscopy, sí, www.microscopy.cat creo que es. Y si no, mi página web, me contactas directamente y sí, esto no, si quieren, lo importante es que quieran el disco. Después encontrar la forma de que llegue, esto es lo más fácil. Que si a alguien le gusta la música y quiere el formato físico, la verdad es que también hay que valorar el trabajo que hizo Fran Pontempier, que es el diseñador que hice a la carátula, a la contraportada. Bueno, todo el diseño del disco, la verdad es que es muy bonito. En la portada aparece un puente de contrabajo, pero que en vez de tener las patas para abajo, tiene las patas para arriba, y es como una persona que se está despertando, pero que es el contrabajo en sí. Y este es un objeto que Fran construyó especialmente para la ocasión, y después lo fotografió. Entonces hay todo un concepto. Detrás hay unas nubes, que también son las cuatro clavijas del contrabajo para afinar. Dentro también hay otra figura que hizo Fran. Bueno, me refiero que también yo veo esto como un objeto de arte que la verdad es que queda muy bonito también ahí en casa para decorar.
Es un despertar y además se entiende muy bien lo que hablabas, como tu labor como solista, como esa parte de crecimiento, ¿no? Personal y musical. Pues ahí queda dicho, oyentes, ¿eh? Así que ahora ya no tenéis excusa. Eso es la verdad, es una de las cosas que, a ver, no, casi nunca hablamos, pero es verdad. ¿Cuántos discos habremos comprado solamente porque nos ha traído la carátula? Porque muchas veces antes, exacto, cuando íbamos a comprar discos, no escuchábamos lo que había dentro e incluso no conocíamos al grupo o a los músicos, y yo por alguna portada que me llamaba la atención me lo llevaba. Y eso.
Soy muy, muy romántico y me gusta mantener esto, ¿no? De que la portada te diga algo, ¿no? Que haya un mensaje también y que después la música está detrás, pero que la portada en sí ya hable y te dé pistas de cómo, de lo que vas a escuchar dentro, ¿no?
Pues qué bien que nos lo hayas contado. Pues ahora te voy a poner en un pequeño compromiso para acabar el programa.
Venga.
Como tema final, tengo aquí yo seleccionadas dos piezas. No te voy a poner muchas. Una lleva por título Aires de Libertad y la segunda Simple. Me gustan las dos, así que lo dejo a tu elección. Y si nos cuentas un poco hacia dónde nos dirige cada una, o la que elijas, mejor dicho, pues te lo agradecemos, vale, y nos despedimos con ello. ¿Cuál eliges?
Pues mira, yo igual terminaría con Simple, que es más alegre. Uh-huh. Y es un tema que dediqué a un barrio de Queens donde está un club de jazz que tocaba regularmente, que es el Terraza 7. Y bueno, es un club donde desde que llegué a Nueva York me abrieron las manos y fue un poquito un laboratorio para mí, porque tenía un concierto regular donde yo podía probar cosas y es una comunidad, ahí es el Jackson Heights, es el barrio de Queens, donde hay una comunidad colombiana muy grande. De hecho, el jefe del local es colombiano. Y es un local que es muy especial la programación, porque hay siempre mucha fusión de jazz y de músicas tradicionales. Ahí fue un poquito donde me inspiré y donde probé muchas cosas del proyecto de Ibérica, donde empecé a, con Antonio Lizana, con Oscar Marqués, pues probando cosas y experimentando. Y bueno, la verdad es que le tengo mucho cariño a este sitio porque me sentí como en casa y me vi muy aceptado desde el principio. Y bueno, quise dedicarle este tema, que también tiene este punto alegre y de fusión medio folclórico. Así que creo que es una buena forma de despedir el programa, con alegría.
Muy bien, Manel. Pues muchísimas gracias por compartir una vez más con nosotros tu música. Ya sabes que es un verdadero placer y un privilegio, así que... Pues yo no puedo estar más contento. Igualmente. De que hayas estado aquí hoy abriendo esta quinta temporada de entrevistas.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, y por muchos años, por muchas temporadas.
Hombre, eso te iba
a decir. Gracias por tu labor.
Bueno.
Por tu labor difundiendo esta música.
Pequeña y humilde, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que ha sido nuestro segundo encuentro y bueno, y ojalá vengan muchos más. Así que...
Ojalá.
Manel, un fuerte abrazo y la mejor de las suertes. Y que cuando vengas a Madrid nos des un toque, si no nos enteramos.
Muchas gracias. Sí, espero que sea pronto.
Nos enteraremos. Pero por si acaso, seguro, ya sabes, seguro. Nos puedes avisar.
Yo te aviso, y tanto.
Muy bien, un abrazo, Manel.
Genial. Un abrazo, que vaya bien.
Pues ya lo habéis oído, os dejamos con Simple, pieza seleccionada a petición de un servidor por Manel Fortià, con la que cerramos nuestro primer encuentro sonoro de la temporada. Que lo disfrutéis, que os enamoréis del disco completo y ya sabéis que en unos días o cuando queráis a la carta, seguimos aquí en Clásica FM. ¡Abrazos!
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.